Rompecabezas. Rompecabezas.
Tercera zona.
Nos vamos corriendo a la capital del mundo. Ahí está Carlitos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Te cambiamos la cortina hoy para que te sientas distinto de cara al partido. Ya te estoy metiendo presión para el partido de fin de semana. ¿Cómo andás?
Yo estoy bárbaro esperando que usted llegue corriendo acá.
¿Vos querés que yo vaya para ahí? ¿Querés que veamos juntos?
Yo le espero corriendo.
Ah, no, que voy a llegar corriendo. Es una forma de decirme más. Bueno, ¿cómo andás?
Bien, ¿ustedes cómo están? Un gusto saludarlos.
Bien.
Saludando a todos los oyentes.
Bueno, lo mismo. ¿Andás bien, Carlitos, entonces?
Bárbaro. Tenemos un día precioso, fresquito. Bueno, el sol está lindo.
Bueno,
está,
va a estar linda la semana, ¿eh? Así que la capital del mundo va a estar bárbaro. Bueno, ¿en qué andás?
Comienzo de semana.
Sí, claro.
Bien. No le voy a hablar de Uber, no le voy a hablar de carnes rojas, ni de tantas cosas que... Ni de zombies. Son todas cosas que generan este debate que a veces... ¿Dónde estamos metidos, no? Porque...
Está raro, sí.
Todo el mundo tiene posición formada sobre esto. No discute nada, ¿no? Pero está bien. Bueno, lo bueno de Uber, le voy a decir una cosa positiva.
A
de
ver.
Uber, que ahora va a haber 2.500 tacheros nuevos para putear.
Bueno, puede ser, sí. Si uno gusta de eso, le sale, puede ser, sí.
Sí, imagínese. Pero bueno, mire, esta mañana hablé con vecinos del asentamiento de los eucaliptus.
Ajá. La gente está preocupada con eso, ¿eh?
Bueno, claro, está todo el mundo preocupado. Está todo el mundo preocupado.
Sí, claro.
Bueno, me señalaron que no es cierto que haya alguna gente incitándolos a resistir el desalojo, como aseguró ayer el director de Vivienda de la Intendencia, Alejandro Lucich.
Uh-huh.
Pero uno de los problemas que tienen... es que en las cercanías hay gente de mucho dinero que está presionando para que no existan asentamientos cerca, ¿no?
Claro.
El propio Lucich le dijo al Diario del País que han tranquilizado a los vecinos al explicarles que si bien la Intendencia de Maldonado nada tiene que ver con el tema judicial, hará todo lo posible para lograr un acercamiento entre las partes. Los vecinos entendieron que la inmediatez del 19 de noviembre no se arregla con ningún fraccionamiento ni ubicarlos en algún lado, porque se preguntó, ¿cómo se mudan más de 150 familias de acá al 19 de noviembre? Es casi imposible, ¿no? Sobre todo porque no tienen a dónde mudarse.
Claro.
Una cuestión que cae de Maduro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, allí en ese lugar hay tierras compradas por la Intendencia y un proyecto de fraccionamiento presentado a la Junta Departamental por el exintendente Oscar de los Santos a los efectos de regularizar el asentamiento. Pero el actual intendente Ringantía tiene otros planes para esa tierra. Quiere que esos terrenos sean vendidos a parejas jóvenes que quieran construir su propia casa. Como sea, se trata de tierras que hace 20 años no valían nada, que estaban en la nada, ¿no? Para ubicar a los oyentes, digamos, aquellos que tengan una idea de Maldonado, difícilmente mucha gente conozca ese lugar, porque no es muy accesible, ¿no? Va, los asentamientos sí, pero lo que hay de los asentamientos al norte, ¿no? Allí hay ahora muchas chacras de subido valor. Es una tierra que va entre el norte de Maldonado y la cárcel, digamos, ¿no? Es un territorio bastante amplio, son como 7 u 8 kilómetros, más o menos, ¿no? No valían nada hace 20 años, ahora adquirieron un enorme valor como consecuencia del desarrollo. Hace algún tiempo, mira, buscando algunos datos concretos, recurrí a un especialista, que es una profesional que vive aquí en Maldonado, la arquitecta Isabel Viana, que es especialista en gestión de territorio y que ha realizado investigaciones a propósito del fenómeno de asentamientos en Uruguay desde el año 1992. ¿No? Tiene un trabajo muy interesante, una investigación muy interesante sobre la creación de un enorme fraccionamiento que llegó a tener 3.500 ranchos ubicado acá cerca, donde nos encontramos nosotros, que se llamaba Granja Cuñetti, ¿no? La arquitecta Viana ha trabajado en investigación y docencia en temas territoriales urbanos en Uruguay y en distintos institutos universitarios de primer nivel en Francia y Estados Unidos. En una entrevista que se realizara aquí mismo, en El Espectador, en el año 2007, ella decía: los asentamientos existen porque no se los ha tratado de sacar de la única forma correcta, la preventiva. Sostuvo que desde mediados del siglo XX, Montevideo, solo incorporó ciudad informal. Recordemos, esto se lo digo a los oyentes, que en Montevideo los cantegriles se llaman cantegriles precisamente, en tono irónico a lo que significaba el barrio cantegril de Punta del Este, ¿no?
Totalmente,
era el barrio de ricos, por eso se le denominó de esa manera.
Está bueno que lo digas, porque muchos jóvenes seguramente no lo saben.
No lo saben, claro. Uh-huh. No podemos vivir, decía Viana, en una ciudad nostálgica que solo mira para atrás y que se vuelve conservadora, llena de casas cerradas y de ruinas, en tensión. Pensemos en Maldonado, agregaba, que es quizás un caso más simple que Montevideo. ¿Se pueden hacer edificios sin mano de obra? ¿Será que no hay que pensar cómo y dónde se aloja la mano de obra cuando uno hace un proyecto urbano, no solo lote a lote, sino un proyecto urbano que va a requerir de esa mano de obra? No se puede, contestaba ella. La mano de obra es necesaria hacia el sistema. Las funcionalidades del sistema son proveer mano de obra barata, abundante y hasta manipulable, que va a aceptar cualquier trabajo, aunque sea sin las cargas sociales, sin estar en caja, sin tener lo demás, la realización de tareas ingratas, el ser vulnerables y muy vulnerables a la manipulación política, decía la arquitecta Viana. Podemos hoy evitar tener asentamientos, pero hay muchos intereses en que los haya. Entre otros, son votos disponibles, son votos a los cuales se puede acceder por la vía de concesión de favores, conexiones o no cobro de tarifas. Son útiles para el cumplimiento de tareas que quizás no se hacen correctamente del Estado. Por ejemplo, el procesamiento de la basura en todas las ciudades, lo que está haciendo fundamentalmente gente con la que nos cruzamos todos los días por la calle, y es parte del sistema en este momento. Es parte del sistema aceptar unas condiciones de vida y de trabajo absolutamente indignas para uruguayos. Y eso lo está permitiendo el Estado, decía Viana. No es que cada uno de ellos tome la decisión de hacer esa tarea, a ver cómo sobrevive. El Estado no está cumpliendo con sus otras tareas y admite que esa especie de extraterrestres, a los que no vemos, a los que tenemos miedo, cumplan tareas y vivan de una manera ilegal. Nuestras leyes no están siendo debidamente aplicadas por quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, decía finalmente en esa entrevista del año 2007, reitero, aquí en El Espectador, la arquitecta Isabel Viana. Pero veamos otro plano de esta noticia que tiene que ver con tierras, ¿no? Según ha venido informando el colega Juanjo Pereira del departamento de Rocha, desde hace una semana, Juan Ignacio Magnabosco se encuentra en la Plaza Independencia de la capital departamental, hablo de Rocha, realizando una huelga de hambre en reclamo de justicia. Es vocero de varias familias propietarias de terrenos en los balnearios de California, Monte Carlo y Vuelta del Palmar, que están cerca de Aguas Dulces. Magnabosco pagó la contribución de su terreno durante casi 50 años en el balneario Monte Carlo. A principios de año se instaló en el lugar y comenzaron los problemas con denuncias de por medio porque los tres balnearios, que básicamente son campo abierto sobre la franja costera, están ocupados por el ganado de un poderoso hacendado que tiene campos en la zona. Pues bien, esta mañana yo hablé con el periodista rochense Fernando Mego, quien, bueno, me explicó la situación. Obviamente todo el mundo en Rocha sabe que lo que dice Magnabosco es correcto, que tiene razón. En realidad el problema surge porque él decidió construir una casita en el terreno que tenía en ese balneario y se encontró con que la calle pública, para la que tenía que llegar a su casa, estaba alambrada por este hacendado, ¿no? Que es un hombre muy poderoso en Rocha. Pues bien, ahí vinieron los problemas porque el hacendado denunció que Magnabosco, o que alguna persona, no sé, pero había cortado los alambrados, que el ganado se iba. A su vez, a Magnabosco le quemaron la casa, le quemaron un tractor. Él dice que lo han amenazado de muerte en varias oportunidades. Bueno, tuvo algunas reuniones con el ex intendente Artigas Barrios, que le había dado razón porque tenía todos los documentos a su favor, así como el pago de todas las contribuciones. Se intentó un acuerdo. En el medio del acuerdo participó el director de Medio Ambiente de la Intendencia de Rocha, pero claro, tuvo una discusión con Magnabosco. Magnabosco se enojó, se calentó, digámoslo en criollo, y bueno, hizo algunas apreciaciones en una radio que motivaron una denuncia penal y el procesamiento de Magnabosco por difamación injuria. Es una cosa que no tiene que ver con su reclamo original, ¿no? Pues bien, lo cierto es que este hombre hace más de una semana, con problemas graves de salud, tiene presión muy alta, por ejemplo, está en huelga de hambre. Pero aquí aparece un elemento diferente. Juan Magnabosco es hermana de Ana Magnabosco, una reconocida dramaturga uruguaya, autora de más de 30 obras teatrales, quien está desde el pasado domingo en Rocha acompañando a su hermano en la plaza, durmiendo en un cantero de la plaza. Ella ha publicado una carta pública. Yo quiero leerles, me va a dar el tiempo sin leerles parte de esta carta, por lo menos para que ustedes tengan idea de qué se trata, ¿no? Bueno, dice: hace 48 años que tengo este terreno, regalo de mis padres para mis 15 años, actualmente tengo 63. Durante décadas intenté llegar a mi terreno, fui muchas veces a la Intendencia de Rocha solicitando información sobre la ubicación de un solar del que se me cobrara contribución, pero que no podía localizar. La Intendencia no tenía información, pero seguía cobrando impuestos sobre algo presuntamente inexistente. El 20 de enero de este año, mi hermano localizó el balneario y se sentó allí con una vivienda precaria esperando la llegada del agrimensor que ubicara el terreno. La mensura fue realizada con el apoyo del exintendente Artigas Barrios, así como luego se realizaron las mensuras de otros muchos terrenos de propietarios que se fueron entusiasmando con la idea de poblar un nuevo balneario. Nos encontramos que había un ocupante, el señor Julio Ceballos, quien reclama posesión sobre el balneario porque cría allí ganado desde hace 35 años sin pagar un peso, ya que somos los propietarios quienes pagamos impuestos sobre esa tierra. Se hicieron gestiones, pero bueno, este hombre no ha cedido, mi hermano ha recibido múltiples amenazas, incluso atentaron contra su vida, prendiéndole fuego a su vivienda. Pues bien, esta carta le llega a usted, se refiere al intendente de Rocha, Aníbal Pereira. Le pedimos una audiencia sobre la que no hemos tenido respuesta. Ya van 9 meses de lucha ante la justicia, ante la intendencia de Rocha, y siempre bregando por nuestros derechos. En lo personal, soy jubilada con el importe mínimo, ya que toda mi vida la he dedicado al arte, lo que en nuestro país, como usted sabe, significa reconocimiento, pero no dinero. Mi única posibilidad de tener una vivienda digna es construir ese terreno de Monte Carlo. Sinceramente, esperamos que solo sea un rumor el dato que usted y su gabinete se han reunido con el señor Ceballos y que ya está todo arreglado para conveniencia de este señor. Realmente no lo creo, dice Magnabosco. Por otra parte, ¿por qué razón este señor no ha ido preso por el corte ilegal de árboles? Sobre esto vela la intendencia, que está debidamente informada con denuncia policial. Y dice por ahí, como frente amplista desde el año 71, sería un dolor muy grande en lo personal tener que admitir que algunos representantes de nuestro gobierno favorecen a los poderosos fuera de la ley. En este momento temo por la vida de mi hermano. Ya lo han intimidado, atentaron contra su vida, le ofrecieron dinero para que se fuera. Espero que no se necesite un muerto para que se haga justicia, dice por allí la dramaturga uruguaya Ana Magnabosco, hermana de Juan Magnabosco, que en este momento lleva adelante una huelga de hambre para recuperar sus derechos.
Bueno, la verdad que es una situación que uno no se la desea a nadie, ¿no? Ojalá que pueda solucionarse.
Se tiene conmovida la ciudad de Rocha porque hay un dato que no es menor. La justicia está actuando de una forma increíble. La jueza ha obligado a todas las personas que llegan allí a la plaza a presentarse al juzgado para firmar un documento explicando por qué razones están allí y cuánto piensan quedarse. Es una cosa increíble. Están hablando
insólito,
de un lugar público, ¿no?
Insólito, no se es puede. Insólito, no se puede hacer eso.
En Rocha también.
No se puede hacer eso, ¿eh?
No se debería permitir hacer, por lo menos, pero está ocurriendo. Las personas que van, que ahora son varias personas que están acompañando a Magnabosco, han tenido que pasar por el juzgado para firmar un documento explicando por qué están allí, qué es lo que pretenden y cuánto tiempo se van a quedar.
Increíble, la verdad que increíble, y me retrotrae a tiempos que no queremos recordar, evidentemente, ¿no?
Bueno, este es el interior profundo, el que no va a tener Uber.
El que no va a tener Uber, exactamente, así lo has dicho, Carlos. Bueno, nos quedamos pensando en eso y ojalá se pueda solucionar. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes y un abrazo grande para todos los oyentes. Hasta mañana.
Vamos a ver qué cortina te ponemos mañana.
A ver, yo le puedo sugerir una. Para el viernes le voy a sugerir una.
No puede ser. No
va a querer.
Claro, no. El lunes, si te va bien, capaz que
usted es el que decide, así que no hay problema.
Quédate tranquilo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Chao, chao. Hasta mañana, Carlos.